Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, lloro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío, aquí por el aire de FM La Tribu. Ya, Laura, ya la estoy mirando, Laura, a mi izquierda, acostumbradas a poder hacer estos pisos a distancia, no sé qué te parece. Creo que ahora va a ser difícil encontrar las dinámicas del aire en vivo cuando volvamos. Yo no creo, igual, extraño bastante la radio ahí en el piso, en el estudio. Saludo también a Celina y a la Oper, bueno, y a vos, Laura, ¿cómo estás?
Hola, Fran, ¿cómo está? Yo muy bien por acá, con los pies helados, porque volvió el frío y estoy utilizando la técnica del abrigo cebolla y no estaría sirviendo. Y sí, creo que acostumbrándome a las relaciones a la distancia, lo que más extraño es a la gente que quiero abrazar o besar, porque uno no tiene ganas de hacer eso con todo el mundo. Pero sí, en esos casos se me hace como muy difícil. ¿Y usted que tiene experiencia en las relaciones a la distancia? ¿Cree que se van a ir enfriando?
¿Usted extraña eso porque usted es cariñosa? Yo, que soy un tipo rudo, frío, calculador, claro que no lo extraño. No, yo sigo atravesando mi temporada de apatía, que me parece que es la mejor defensa para no caer destruido en esta cuarentena. Pero bueno, sí, usted sabe que he mantenido algunas relaciones a distancia y se hace difícil. Pero bueno, es parte de la vida. Habrá que hacerlo en esta nueva normalidad, tenerlo en cuenta como posibilidad de acostumbrarse. Mucho paciente, tener paciencia, aguantar, ¿no? Y lo de los pies fríos también es cierto, la técnica de la capa de cebolla todavía no está bien pensada para los pies porque uno no se puede poner tres pares de medias. Es difícil. Pero bueno, así estamos, ¿eh? Tratando de fundar una nueva sociedad prácticamente con el tema de las relaciones y el tema del frío en los pies, que quizás son las dos cosas más importantes de la humanidad. Pero Laura, quiero que me cuentes y le cuentes a la audiencia de qué vamos a hablar hoy.
Me encanta porque atajó la pelota pero no se hizo cargo, está muy bien. Le cuento que hoy vamos a hablar de cupo laboral para personas trans travestis. En la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se presentó un proyecto de ley que impulsa el cupo laboral en el sector público y lo promueve además en el sector privado. Sabemos que la pandemia ha puesto de relieve esta problemática, la ha amplificado. Esto lo mencionábamos al principio de la emergencia cuando nos comunicamos con el bachillerato Mocha Celis y una de sus referentes nos contaba la vulnerabilidad que estaban atravesando todas las personas travestis y trans por la falta de empleos. Así que bueno, la propuesta del día es analizar este tema.
Perfecto, hecha la invitación. Vamos a decir que se pueden comunicar con nosotras a nuestras diversas redes sociales, las del Centro de Producciones Radiofónicas. Nos encuentran como CPR Suena, todo junto, tanto en Facebook como Instagram y Twitter, CPR Suena. Vamos a escuchar algo de música y empezamos con los temas del día.
Rayando la serpiente a máxima velocidad, pensás la sociedad te ofrece algo que no te da. Desconectá, vení a caminar con la GA. Déjale los demás a los demás que más te da. Salió el sol en la cima, cambió la situación. Exige determinación, elevación y ese bajón en la presión. Chequea la fijación, you know it's all like Donkey Kong. Tírate un kamehame, si no te anima déjame, que estoy en llamas, si no activeliza ni llame. Tengo programas para venderle a tus canales, venimos a hackear tus sistemas satelitales. activamos hospitales, vamos fluyendo con rutinas naturales. No se imaginan lo que se activa en los rosales. Que viva la Guatamba, mi banda de anormales. El mío estilo es clásico, el vinilo es más que plástico. Vení, sentilo, es a tus papilas como el tiro. Traigo rimas suaves como el roce de un pistilo. Yo soy ese aterrante, me ando con sigilo. La falsedad se cae como las hojas, beso desde el cielo como gotas. Por donde van sus botas, la mentira brota. Parece que la fuente de ignorancia no se agota. En un beat que conocí hay una clic, clica loca. Lo hace sin marketing, publicita con la boca. Solo necesita un mic, mi profesión. Déficit, mi obsesión, mi catarsis, mi original psicosis, dice.
Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en el peso.
Estamos en comunicación con Lara María Bertolini, directora de Trabazona, activista travesti, teórica travesti y también trabajadora del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Hola Lara, ¿cómo estás?
Bien, acá andamos. En pandemia, como todo el mundo, en casa, pero sin dejar de trabajar y sin dejar de hacer activismo de militancia, ¿no? Que es lo más importante.
Lara, hoy queríamos hablar acerca de, bueno, lo que es el cupo laboral trans travesti y queríamos saber cómo fue tu experiencia con el Ministerio Público Fiscal de la Nación, cuándo arrancaste a trabajar, cómo fuiste incorporada.
Bueno, básicamente yo empecé a trabajar un 13 de marzo del 2017, para nosotras, o por lo menos para mí, las fechas donde tenemos el derecho del acceso al trabajo es muy importante porque es como una refundación de nuestros derechos e identidad. Fue por parte de la gestión de Alessandra Giscardó, donde llegó un consenso junto con CITRAJU República Argentina, un sindicato federal que también abrazó el entendimiento de que debía haber un cupo laboral travesti, transgénero, transexual en la procuración, dado el entendimiento de la virulencia y la falta de acceso a los derechos mínimos, esos que generalmente la gente presupone que tenemos ya por la ley de identidad de género y que, a la cual nos accedimos, ¿no? Pero fue una experiencia en sí, primero placentera, a nivel de reivindicación absoluta. Insisto, es un derecho, no es una reparación. Cualquiera que entienda que el cupo laboral trans es una reparación está deslegitimando la realidad de un derecho reconocido, más no adquirido. Entonces tenemos que dejar esas falacias de entender que el cupo laboral travesti transgénero no es una reparación. Es un derecho cercenado que se está tratando de, ante la resistencia social y administrativa del Estado y las empresas privadas, incorporarlo y entender que hay nuevos grupos sociales que tienen el mismo derecho y que no es una reparación. La reparación es otra cosa absolutamente fuera del concepto del derecho al trabajo, ¿no? La misma palabra lo dice. En la procuración entré trabajando en la Dirección de Acceso a la Justicia, siendo operadora territorial de la Dirección de Atajo en ese momento y actualmente a cargo de quien representa el lugar. Y fue un gran motor para mí poder trabajar en el campo territorial y poder ver las problemáticas estructurales de los grupos sociales más vulnerados, y en donde también se puso a una identidad travesti fuera del marco delincuencial que estamos acostumbrados a que nos estigmaticen y nos cataloguen, y ver que era productora de promoción de derechos y acceso a la justicia, ¿no? Y bueno, básicamente esa experiencia me llevó a entender que muchas veces hay faltantes de entendimiento y de creación de protocolos de incorporación al cupo laboral trans. Vale decir, no podemos entender que ya con el hecho de insertar a una persona trans en un ámbito laboral se presupone que todos los derechos y acciones binarias en protocolos laborales son aplicables a las identidades trans y transgénero. No, muy por el contrario, si hay grupos sociales emergentes donde no sabemos ni su historicidad, ni las violencias estructurales, ni sus comportamientos en los ámbitos sociales, dada la magnitud de la violencia estructural que soportábamos, es de entender que cualquier departamento de recursos humanos y de trabajo social dentro de los ámbitos laborales tiene que tener una especificidad organizativa y de estructuración al momento de insertar laboralmente una identidad trans. Una identidad travesti, transgénero, transexual, cualquiera de ellas, porque todas las violencias estructurales son diferentes al no conocer las realidades históricas, ¿no?, de nuestro movimiento. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces se presupone que con colocar a una persona en un puesto de trabajo y decirle hace esto, lo va a hacer. Realmente ese es el modo que hacen y no hay una enseñanza previa. A esto sumale la falta de interrelación social que teníamos nosotras porque vivíamos en la noche, apartadas de la sociedad, marginalizadas de la relación social común que puede tener cualquier otra persona. Y bueno, esto no sucedía. Y sumado a las vivencias estructurales, quizás el miedo de preguntar a aquellos que cualquier otra persona pregunta en un ámbito laboral y nosotras temerosas de hacerlo. Una de las experiencias más fuertes que tuve fue cuando a los pocos meses de ingresar, en agosto, sufrí una peritonitis aguda. Me pude movilizar gracias a una vecina a un hospital público en donde estuve tendida 8 horas en una camilla de metal y nunca supe cómo usar el carnet de mi obra social. ¿Por qué? Durante 25 años estar acostumbrada a no tener ningún derecho laboral y uno de los derechos principales que puede establecerse como punto de eje del trabajo es el acceso a la salud por medio de una obra social, no había sido informada yo de cómo proceder con esa obra social y cuando tuve este problema mi vecino me ayudó a que se informe mi situación de salud y a la media hora, luego de 8 horas de estar tirada en un hospital público, digo tirada por la cantidad de situaciones de emergencia en donde está el hospital público sin pandemia en ese momento, imagínense ahora, ¿no? Y tener conciencia de eso, como que gracias a ese derecho laboral pude estar en una obra social donde a la media hora llegó una ambulancia de primera tecnología llevándome a un sanatorio donde jamás pude entender la diferencia de los tratamientos en primer término, pero segundo a la vez saber que el acceso al trabajo puede ser el puntal y es el puntal de muchos derechos que quizás con solamente el derecho a la identidad todavía no se ha resuelto. Vale decir, por el tema de la aplicación de la ley de identidad de género. Entonces entiendo que el cupo laboral travesti, transgénero, transexual y no binaria, hay 14 proyectos en danza, es importante tener poder fundamentar que el cupo laboral travesti, transgénero, transexual y no binario es el punto fundante del acceso a muchos derechos que todavía se están negociando o se están tratando de hacer entender al aparato legislativo que primero no estamos accediendo y segundo que es urgente acceder, ¿no? Ese es un punto fundamental. Después, ver cómo es necesaria la capacitación desde todos los ámbitos administrativos del Estado y de los poderes. No podemos quedarnos solamente con la capacitación de la ley Micaela, porque la ley Micaela entiende la violencia estructural hacia el caso Micaela y muchas veces se deja ver un derrame feminista del concepto de género y se establece que todo aquello que universaliza el género es solo a la mujer y todo aquello que decanta como derecho, si le cae a las otras identidades, es bárbaro. No, tiene que haber una ampliación en el conocimiento universal de la violencia de género y la aplicación de la ley Micaela sustentada además con la ley de identidad de género y el entendimiento de la multiplicidad de identidades y de géneros que hay en distintos ámbitos de la sociedad donde se ejerce la violencia de género, más allá de la identidad sexual o de género, o inclusive la identidad universal, que puede ser una identidad originaria o una identidad en el término que yo disiento y no me gusta, que es racializada, ¿no? Entonces vemos cómo es necesario empezar a ampliar esos márgenes que el feminismo lo toma como un derrame feminista, como si fuese la teoría del derrame económico, que decía a la masa de mayor poder hegemónico o de mayor hegemonía le puede derramar todos esos derechos que ellos tienen a las masas minoritarias, ¿no? Creo que hay un lineamiento específico que se debe contemplar, que es la construcción de políticas laborales y políticas sociales y de seguridad social y laboral que tienden a tener que entender que hay un sinfín de identidades que no están comprendidas en los ámbitos normales o normados, mejor dicho, perdón, actuales.
Clara, y en base a tu proceso, digamos, laboral en el Ministerio Público, ¿qué factores te parece que se tendrían que tener en cuenta para acompañar a las personas trans, transvestis que se incorporen a empleos del Estado? No sé, por ejemplo, tiempo para la finalización de sus estudios, si es que los quieres continuar, contención,
básicamente hay un punto pivote, un punto central. Sí. Que va a ser el punto que va a ser un ida y vuelta en toda la situación, que tiene que haber un Consejo Federal de organizaciones transgéneros y de militantes y activistas, que estén renombrados o que estén muy visibilizadas en la sociedad para poder tener un consenso en la puesta de administración y la regulación del otorgamiento de estos puestos laborales. Muchas veces vemos cómo hay organizaciones que cooptan estos cupos laborales por una cuestión partidaria y crean una inequidad sustentada en la participación en una agrupación o un partido político, entonces donde suceden unas inequidades nuevamente y unos privilegios constantes de organizaciones afines a determinados grupos partidarios que dejan fuera a aquellas que no están atadas a esas organizaciones. Entonces se sucede una mayor inequidad y una discriminación laboral terrible, porque si no estás en ese partido o si no estás en ese grupo organizativo, sos expulsada. Y esto es una realidad, ya lo vimos, ya lo hemos pasado, fue una gran discusión en las semanas anteriores con cupos laborales instaurados en determinados organismos y solo ingresan quienes están en esos ámbitos organizativos. No, creo que tiene que haber un Consejo Federal Travesti, Transgénero, Transexual para el cupo laboral trans, más allá del acompañamiento de las organizaciones sindicales. Creo que tiene que haber un Consejo Federal Travesti, Transgénero y Transexual en todo el país y que sea una mesa horizontal de debate consensuado de las problemáticas estructurales para poder así sentarse y hablar con el Estado, ¿no? Que es lo que nos falta, nuestra propia representación estatal y no ser tercerizadas por quienes tienen la posesión de poder y el manejo de nuestras identidades por las creencias que tenemos.
Clara, ¿y cuál es el panorama o las estadísticas que podés decir a nivel laboral, de las personas transexuales, transgénero, travesti?
Mira, yo básicamente reniego mucho de las estadísticas porque son estadísticas que se sostienen desde la propia identidad autopercibida, dado que la aplicación de la ley de identidad de género hasta el momento es inexistente porque seguimos registrando desde los campos binarios. Insisto nuevamente con este falso festejo de la ley de identidad de género con 9.000 DNIs que son registrados solo los sexos femeninos y masculinos. Entonces, ¿cómo podemos entender? Y yo no entiendo cualquier sistematización que se haga, que sea validada por el Estado, cuando el Estado entiende las identidades soberanas solamente las identidades sexuales. ¿Entendés? Son márgenes de metodología, de estudio donde no estamos nombradas. Entonces, poco puedo darle certeza científica, por así decirlo, si quiero hacer un censo, claro, si no tengo dentro de los campos de valoración de la metodología de registro las travestis, transexuales, transgéneros, lesbianas, queer, no binarias. Si solo tengo sexo femenino, masculino, y en tanto y en cuanto el órgano administrativo superior del Estado de registro, que es el RENAPER, y el registro civil, sostengan a rajatabla la violación de los derechos humanos, de los pactos tratados internacionales y de la ley de identidad de género y el concepto de multiplicidad de géneros identitaria, que es una realidad, porque tenemos muchas identidades en las cuales han salido fallos espectaculares respecto a su identidad, Ha habido fallos de reparación a pueblos originarios que van más allá del género y van en su identidad múltiple, que vale decir que no solo es la identidad sexual, no solo es la identidad de género, es la identidad originaria, es la identidad de los grupos racializados. La identidad es un concepto universal para entender que eso que nos dicen que es la dignidad humana ya no se puede valorar desde la genitalidad y desde la heterosexualidad.
Recién vos mencionabas que hay 14 proyectos a nivel nacional en danza para discusión, y seguramente la pandemia ha puesto de relieve el problema laboral, digamos, de las travestis, de las personas trans, transexuales. ¿Nos podés relevar un poco qué es lo que está pasando tanto a nivel nacional como a nivel de la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires?
Hay un gran marge de las personas trans que el 80% no tiene trabajo formal, y muchos de los trabajos formales y muchos de los trabajos que han accedido, el otro porcentaje, en mayor o menor medida registral, son contratos precarizados. Y una de las fundamentaciones necesarias para el cupo laboral trans, a mi entender, y valga la crítica que caiga, yo lo entiendo por mi experiencia y mi vivencialidad, es primero entender que a los 6 meses de ingresar al trabajo debe pasar a planta permanente, porque no solo es un derecho que tienen todos los trabajadores a nivel universal en la Argentina, sino que es necesario hacerlo, dado que creo que el cupo laboral trans no viene a dar un trabajo precario. Debe traer un trabajo formal y estable con todos los derechos que deberían cumplirse con todas las personas en el ámbito laboral. Si a los 6 meses entras, a los 6 meses deberías pasar en planta permanente. Más con la situación de estigmatización que tenemos las personas trans para ingresar al cupo laboral trans. Y tercero, ver que si bien hay problemáticas estructurales a un nivel pluridentitario, las feminidades, mujeres transgéneros, travestis y transexuales, creo que deben estar en la primera línea de reparación, primero, por la tasa de asesinatos o de asesinatos por responsabilidad del Estado, por la falta de acceso a derechos, que es sistemática y contundente y que llevan a una promedio de vida entre 35 y 40 años. Todo esto fundamentado en los famosos libros que son Cumpli, Copete de Lágrimas, La Gesta del Nombre Propio y otros demás estudios a nivel histórico que tenemos de que es una realidad que las mujeres, feminidades, travestis y transgéneros y transexuales tienen una violencia estructural que su promedio de vida no pasa de los 35 o 40 años. Y aquellas que han pasado de los 40 años de este grupo etario deben tener prioridad del ingreso, pero no privilegio. Vale decir, si tenemos una determinada cantidad de cupos en donde se tenga que priorizar, primero prioricemos estas adulteces trans que tendrán 50 años y dentro de 10 años podrán jubilarse. Entrar en una moratoria previsional para su jubilación, lo que fuere, pero su vida pasó la promedio. Hay que alargarles su promedio de vida por falta de la protección del Estado y la violencia estructural que hay contra las identidades travestis y trans. Y a la vez también incorporar otros grupos, pero no debemos olvidar la lucha histórica y la metodología de estudio y sistematización que se hizo en base a esos libros de la violencia hacia las travestis, las transgéneros y las transexuales. Aunar, sí, a toda la violencia estructural que hay contra otras identidades, pero saber que mientras muchas identidades transgéneras y no binarias tuvieron la posibilidad de ser despedidas, hay compañeras que han muerto sin la posibilidad de acceso a la educación universitaria, soñando con ser veterinarias, o como el caso de una amiga mía que murió hace poco, que es la madre de Magalí Muniz, la perica, la Carla Pericles, una gran militante de Zona Sur, una reconocida e histórica militante con una historia y una de las que ha sido partícipes y creadoras junto con otra compañera del Archivo de la Memoria Trans, María Belén Correa, y la compañera Carla Pericles en una charla me dijo que había soñado con ser veterinaria, pero no tenía tiempo, porque pensaba que le faltaba poca vida. Y yo le dije, la verdad, no cuesta nada, compañera, si yo a los 47 años pude decidir estudiar abogacía, más allá de mi expectativa de vida, que fue superada y no sé cuánto me queda, no te imposibilites al deseo de soñar con ser universitaria o seguir tu carrera veterinaria, porque no estás acostumbrado a no soñar.
La garúa en el desierto. El peso del rocío.
El peso del rocío es un programa del Centro de Producciones Radiofónicas.
Para descargar nuestros contenidos, visita
www.cpr.org.ar.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
Y nuestra compañera Carla Pericles, y termino con esto, ha muerto sin la posibilidad de ser veterinaria y sin la posibilidad de haber sido despedida alguna vez por tener un trabajo formal. Hay gente del colectivo del movimiento LGTBI que se incorpora el cupo laboral trans dentro, en alguno de los 14 proyectos, pero alguna vez ha sido despedida. Acá hay una realidad social. Hay muchas compañeras trans que ni siquiera pudieron haber tenido la experiencia de ser despedidas y murieron sin la posibilidad de trabajar. Es muy duro lo que digo, a mucha gente no le gustará, pero es una realidad. Y yo esperé 27 años para un trabajo formal luego de mi transición. ¿Vale o no vale validar la violencia estructural de las feminidades, travestis, transgéneros, mujeres transexuales en esa temática? No dejarnos fuera de la historia, hacernos partícipes y tener el reconocimiento de la lucha y tener el respeto, aunque ya dos viejas y casi estemos moribundas como muchas que hay, ¿sí?
Estamos en comunicación con Lara Bertolini, quien es también autora de Soberanía Travesti, una identidad argentina, y recién hace un ratito hablabas de los reclamos por la identidad, ¿no? Y queríamos que, bueno, que nos cuentes qué te está pasando a vos en este caso.
Bueno, en este caso, el año pasado, cuando asumió la presidencia Alberto Fernández, la Cámara G dio un sablazo mientras el presidente decía que iba a respetar a todas las identidades de género. La Cámara G rechazaba mi pedido de reconocimiento de mi identidad como feminidad travesti, dado que no se hacía posible entender cómo todo un Estado iba a cambiar su registro por un grupo de identidades las cuales el Estado no estaba preparado para soportar. Y sin embargo, a contraprueba de parte, veo cómo se están creando cupos laborales, cómo se están creando políticas de salud, cómo el INDEC reconoce e iba a hacer este año el censo con todas las multiplicidades de género en sus casillas, en su metodología de registro, y a la vez el mismo organismo que depende del Ministerio del Interior rechazaba desde el RENAPER mi identidad soberana, porque la entiendo como soberana, más no registrada, en el Estado. A fines de julio, presentamos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el recurso de queja, dado que también se me negó la posibilidad de presentar un recurso extraordinario. El paso subsiguiente era el recurso de queja, en donde nos presentamos junto con mi abogado que me acompaña en el inicio de esta lucha, Emilio Bugiani, del estudio Casiraghi, Lozano, Bugiani y Asociados, y también se sumó alguien impensado, que fue la mismísima Alejandra Gil Carbó, al entender no solo la violación de los derechos sustentados en los principios legales constituidos, sino también este escarnio que estoy sufriendo por parte del Estado, que juega con ese contrapunto de hablar de derechos de identidad de género, de crear cupos laborales, de tener políticas sanitarias y políticas de educación en base a la ley de identidad de género, pero el mismo Estado desde otro lado me niega el derecho a la identidad. Es como una tortura tipo Tupac Amaru. Por un lado te tiran a un lado, por otro lado al otro, y te terminan destruyendo porque hay que tener temple para aguantar tanto maltrato de estrato por parte del Estado, ¿no? Que para mí es una tortura, para mí es una tortura.
Y además recursos, y bueno, contactos, bueno, un montón de cosas que a veces...
Y básicamente, no, bueno, esta semana se ha presentado el pedido de los amicus curiae, vale decir, los amigos del juez, que son organizaciones internacionales de gran renombre y peso en la lucha de los derechos identitarios y de los derechos humanos, que son a saber la comunidad homosexual en Argentina, quien ha acompañado constantemente la lucha de los derechos identitarios, el CES, entre el Centro de Estudios y Análisis Sociales, que tiene una amplia trayectoria en la lucha por los derechos humanos, y bueno, y junto con Amnistía Internacional hacen una tríada que la verdad me pone muy orgullosa que esté sosteniendo y acompañando este proceso, que si bien es individual por mi identidad, que se solicita a la Corte Suprema, va a impactar colectivamente en la decisión que tome la Corte, porque cuando una identidad se reconoce como soberana en la sociedad, se deben reconocer todas las multiplicidades identitarias, porque cuando un derecho emerge por el reclamo popular de las identidades, es un derecho que ya no se puede detener, y cuando una idea nace, una idea tan sustentada de nuestra propia historicidad, no se podrá detener jamás, y vamos por ello. Vamos por el reconocimiento de la identidad de género, no solo mía, sino la de todo el movimiento LGTBI colectivo, porque si yo solo pienso en mí, no haré nada. Debo pensar en toda la comunidad para que podamos tener no solo ser dignas de levantar la cabeza por nuestra supervivencia, sino también tener la dignidad ya mucho más fuerte de levantar la cabeza por nuestra identidad, por nuestra soberanía identitaria.
Lara, muchísimas gracias por esta charla.
Muchísimas gracias a vos y un abrazo a toda la gente de la tribu.
Acabamos de hablar con Lara Bertolini, que es activista travesti, teórica travesti, también trabajadora del Ministerio Público Fiscal de la Nación, directora de Trabazona y autora de Soberanía Travesti, una identidad argentina. Así que muchísimas gracias. Como decía nuestra primera entrevistada, Lara Bertolini, hay 14 proyectos de ley a nivel nacional sobre cupo laboral para personas trans y travestis. A nivel provincial, Buenos Aires fue la primera en aprobar, en septiembre de 2015, un proyecto de ley. Este proyecto había sido impulsado por Diana Zacayán, quien fue asesinada un mes después. La ley tardó 4 años en reglamentarse. En el transcurso, varios municipios adhirieron a la ley, pero esto no quiere decir que se cumpla. Luego, hay otras 4 provincias que tienen leyes aprobadas, como Santa Fe, en 2019, Chubut, Río Negro y Chaco. En Chubut se dice que la reglamentación está frenada, y en relación a Río Negro y Chaco, todavía están a tiempo de cumplir con el plazo para hacerlo. Acá en la ciudad de Buenos Aires hubo varios proyectos de ley presentados, pero recientemente Santiago Roberto y María Rosa Muñoz, del Frente de Todes, han presentado uno. Por eso le pedimos la opinión a Santiago Roberto, quien además nos detalló cuáles son los puntos principales de este proyecto que han presentado.
Preocupados por la situación que está viviendo todo el colectivo de travestis, trans, intersex y no binarios, desde el Frente de Todos, hemos presentado un proyecto de ley para establecer el cupo laboral en todo el sector público de la ciudad de Buenos Aires y además establecer incentivos para los privados que promueven la contratación de personas de este colectivo. El proyecto presentado establece el cupo en el 1%, en todo el ámbito del sector público de la Ciudad de Buenos Aires, ya sea en el ámbito del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, además en empresas donde el Estado de la Ciudad de Buenos Aires tenga participación accionaria y en los organismos autárquicos y descentralizados de la ciudad. Entendemos que esta ley viene a establecer un marco de justicia, de igualdad, y es una justa reivindicación a todo este colectivo que sin duda es uno de los más discriminados y vulnerables. Y además es uno de los sectores que son un ejemplo en el marco de su lucha, de su compromiso y su perseverancia. Esperemos que se pueda dar el comienzo al debate legislativo que nuestro proyecto sea el disparador para poder realizar las mesas de trabajo con todos los sectores involucrados y lograr el consenso de todos los sectores políticos que tengan representación en esta legislatura para sancionar una ley que venga a traer justicia y una reivindicación para todo este sector.
Según un informe de ATA y la Fundación Huésped de 2014, solo el 18% de las personas travesti y trans han tenido acceso a trabajos formales. ¿Sí? Bueno, a esto se suma la exclusión en edades tempranas de sus casas, abandono de la educación y muchas veces de su familia, falta de acceso a la salud, entre otros problemas. Por eso gran parte de ellas recurren al trabajo sexual para subsistir. Un 95% están o estuvieron en situación de prostitución. Escuchamos otro testimonio sobre este tema.
Hola, mi nombre es Ese Montenegro, soy activista transmasculino. En este momento también estoy trabajando como asesor en una de las comisiones del Congreso. Y bueno, respecto a lo que consultaban sobre cupo laboral travesti trans, por un lado, a nivel nacional ya se hizo el tratamiento de las reuniones informativas públicas, hubo otras reuniones, participaron compañeras, compañeros, compañeres y también funcionarios a nivel nacional para opinar y dar su fundamentación de por qué es necesaria una ley laboral de cupo travesti trans regulado desde Nación. Esos 12 proyectos que en este momento están en la Cámara de Diputados están a disposición de la Comisión de Mujeres y Diversidad. Estamos intentando que se llegue un dictamen de esa comisión y que se apruebe, y que una vez que ese dictamen se apruebe pase a la siguiente comisión, que podrá ser Trabajo o Hacienda, para que los diputados también de esas comisiones puedan dictaminar alrededor del proyecto. Y una vez que las comisiones involucradas hayan dictaminado, poder votarlo en la Cámara de Diputados y que luego siga su curso en senadores. Entendemos que existe la voluntad política de discutir el cupo laboral y la necesidad del cupo, además, en el contexto de COVID. Así que desde las organizaciones sociales y los partidos estamos intentando que esto avance lo más rápidamente. Por otro lado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 2 proyectos también de cupo laboral travesti trans para regular acá en CABA. Uno son del PRO y el otro es del Frente de Todes. El otro día hubo alguna que otra reunión informal. Pareciera que existe la voluntad de también tratarlo en CABA. Objetivamente sabemos que eso va a depender del PRO, que es gobierno hace más de una década y que hace muchísimos años viene postergando el tratamiento de esta ley. Necesitaríamos que la ley exista a nivel nacional porque creemos que son diferentes las necesidades de nuestra comunidad a lo largo y a lo ancho del país, pero también sería muy importante y muy necesario que la ciudad con más recursos de toda la República se haga cargo de que tiene que atender a la población, que además se concentra mayoritariamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces es necesario, es fundamental que el PRO, que tiene la mayoría prácticamente absoluta en CABA, dé un tratamiento formal a los proyectos de ley y escuche a las organizaciones civiles de personas trans y travestis que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires para poder dar un tratamiento en profundidad que responda a las necesidades estructurales de nuestra comunidad.
Bueno, muy contento. Tener tanta oscuridad encima.
Sí. ATG.
Gracias a ser alguien.
CATRIEL. Yeah. CATRIEL. Sí. Sí, suena. Wabababuda.
Momento crucial, nada normal, donde un pensamiento es más letal que cualquier arte marcial. Siento, construyo día a día este mural con un grano de pena y otro de cal. Odio las paredes, no las puedo traspasar, no me puedo calmar ni regalándole mi cuerpo al mar. No puedo ni pensar en escaparme porque los monstruos van a devorarme, yeah. no arme un plan para rescatarme. Cuando sea realmente libre no lo seré sobre mis carnes. Broda, tengo kilos de oscuridad encima. Cuando suelto rimas armo un clima que lastima. Tengo angustia tanto en la garganta que mi corazón no aguanta. Ya no canta, solo rap como mantra. A presión me convertí en un soldado de Esparta. Mi visión fue que un día nublado llegue la carta de mi muerte, suerte inerte. No se alerte, después de todo, todo lo negro es mi fuerte. Como con cualquier droga muero de forma lenta. Dependo de ella porque ella de mí se alimenta. Esta mierda me quema, afecta mis pensamientos. La meto adentro de un tema cual bicho en frasco de vidrio. La conservo viva, la observo y veo el problema. Disfruto el martirio, pa' la gente es un delirio. Wow, 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 wow. Suena, sí, 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 suena, ha. Entre bienvenido a la prisión de los que piensan que la luz es solo una ilusión. Hay quienes prefieren ceder su luz en un contrato, porque vivir oscuras es mucho más barato. Entre bienvenido a la prisión de los que piensan que la luz es solo una ilusión. Hay quienes prefieren ceder su luz en un contrato, porque vivir oscuras es mucho más barato.
Oh. ABG Studio.
C-A-T-R-I-E-L. Oh, Gabriel, my name. Oh, yeah. Oh, solitario. Estoy solo, no me embolo. Yeah. Mientras otro me enrolo, oh.
En este mes aniversario de la radio, por sus 100 años, venimos compartiendo recomendaciones de este medio de comunicación, tanto para escuchar como para leer. Y ahora vamos a compartir una entrevista que hizo Francisco con Inés Binder y con Santiago García Gago, quienes presentaron un nuevo libro, Politizar la tecnología. Y este libro está muy vinculado a la radio y a la radio comunitaria.
Estamos con Inés Binder, compañera del Centro de Producciones Radiofónicas, y Santiago García Gago, porque ambos acaban de publicar un libro titulado Politizar la tecnología, ¿sí? Por ediciones del Jinete Insomne, un libro que habla de la relación de la tecnología con el derecho a la comunicación, con la radio comunitaria. ¿Cómo están? Cuéntenos un poco de qué se trata este libro.
Hola a toda la audiencia del Peso del Rocío, estamos acá contentas de poder presentar Politizar la tecnología, radios comunitarias y el derecho a la comunicación en los territorios digitales.
Sí, es un libro que hace un recorrido en una primera parte sobre precisamente esas luchas de resistencia que han encabezado o liderado en algunos sentidos las radios comunitarias, desde aquellas primeras que nacieron en Bolivia y que defendían los derechos de los mineros en las minas de Potosí, hasta las radios comunitarias que estuvieron al lado de los campesinos y campesinas para ayudarles a leer y escribir, hasta las radios argentinas que lucharon por la democracia y reivindicaron el derecho a la memoria histórica, o las radios que hoy, por ejemplo, pues están defendiendo a la madre tierra y luchando un poco en contra de los cultivos extensivos de palma o de soja. Es un poco una lucha de resistencia de las radios que han precisamente resistido contra ese monstruo de mil cabezas que es el capitalismo, y lo han hecho desde la comunicación y ayudando pues a los movimientos ecologistas, a los movimientos feministas, a los movimientos anticapitalistas y de derechos. Y ahora un poco el libro lo que propone es precisamente actualizar esa agenda. Hoy vemos que el capitalismo está mutando ahora hacia lo digital, la información y los datos son un valor en alza. Las grandes empresas ya no son las mineras o las que hacen automóviles, sino las que precisamente negocian con nuestros datos, como Facebook, como Google, como Microsoft. Y es no un libro que esté en contra de la tecnología, sino en contra del modelo tecnológico que se ha decidido precisamente para las tecnologías digitales. Y es solamente pues, una propuesta para que las radios comunitarias incorporen precisamente esta nueva lucha en sus agendas.
Bueno, hablan de actualizar o ampliar, digamos, la agenda de los medios comunitarios precisamente porque, bueno, a lo largo de tantos años hay cada vez nuevas necesidades y bueno, entiendo que la tecnológica es una de ellas, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo se hace para que las radios comunitarias integren en sus programas de trabajo la tecnología o el territorio digital como una de sus disputas más, digamos, dentro de lo que hacen en el día a día?
Creo que justamente hacemos un recorrido histórico del trabajo de las radios comunitarias, no solo comunicativo, sino en defensa del derecho a la comunicación, porque creemos que muchas radios ya están defendiendo o trasladando los marcos de defensa del derecho a la comunicación a los territorios digitales. Quizás no le ponen ese nombre, quizás no lo llaman derechos digitales, pero muchas radios ya están acompañando iniciativas de soberanía tecnológica, como las redes comunitarias de internet y de telefonía, utilizando licencias libres, difundiendo a artistas alternativos que licencian sus contenidos con licencias alternativas, usando software libre en sus radios. Entonces, es un llamado a las radios que no lo están haciendo para que lo hagan, pero demostrando que es sencillo, y siempre la primera reacción es: yo de eso no entiendo, eso no es para mí, sobre todo, por ejemplo, las mujeres de las comunicaciones comunitarias. El ámbito tecnológico está absolutamente masculinizado y parece que fuera una prerrogativa de los ingenieros hombres. Lo que queremos decir es, es verdad que tiene su complejidad, pero es más sencillo de lo que parece. No hace falta conocer hasta el último detalle cómo funciona Internet para reclamar libertad de expresión, el derecho a la privacidad, una comunicación transparente, horizontal y plural. La defensa de los derechos humanos trasciende los ámbitos en los que se los aplique, ¿no? Tenemos que defenderlos en todos esos ámbitos. En la segunda parte del libro proponemos una serie de ideas en las cuales las radios pueden empezar a trabajar usando software libre, cuidando la privacidad y su seguridad digitales, construyendo infraestructura propia que puede ir desde montar una pequeña maquinita hasta involucrarse en proyectos más largos de sostenibilidad tecnológica, utilizando licencias libres. Existe toda una serie de alternativas en las cuales las radios pueden incursionar pasito a pasito, y sobre todo, y lo más interesante de esto creo, es que hay una comunidad que acompaña. Creo que politizar la tecnología es una invitación a comenzar a transitar el camino de la soberanía tecnológica.
Todo, tanto la presentación como el libro, se pueden ver y descargar en radioslibres.net. Ahí van a tener el acceso a politizar la tecnología al libro, también el acceso a la videoconferencia. Y de momento, como decimos, pues sí, se puede descargar digitalmente. El libro tiene una licencia de pares feminista, una licencia libre, que permite descargar, difundir, leer. También, además de libre, es gratuita la versión digital. Y el primer país donde se va a vender es en Argentina, a través del jineteinsomne.com. En breve va a estar disponible a un precio además solidario para que lo puedan tener en papel. Esperamos también que en un mes, dos máximo, podamos tener otra edición en México y en España.
Politizar la tecnología, radio comunitaria y derecho a la comunicación en los territorios digitales, entonces el nuevo libro de Inés Binder y Santiago García Gago, a quienes hemos tenido aquí comentándonos un poco de qué va, un libro fundamental para consultar, para entender y para aprender cómo hacer esta pelea, cómo dar esta lucha también desde las radios comunitarias. Gracias, Santiago, Inés, por este contacto.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Saludos a todas, todos y todes los que escuchan El Peso del Rocío.
Se nos terminó el tiempo, Laura. Ya nos vamos despidiendo de este nuevo programa del Peso del Rocío. Hemos abordado temáticas que esperamos que hayan sido de interés de quien nos ha escuchado. Y seguimos en las celebraciones de los 100 años de la radio, ¿no? Un invento argentino, y lo dejo entre signo de pregunta, Laura.
Usted es el especialista en radio, pero a mí me gusta decir, cuando me preguntan por su nacimiento, que fue producto de un encadenamiento de avances científicos llevados adelante en distintas partes del mundo y también de la colaboración de aficionados que realizaron maniobras artesanales para impulsar su desarrollo. Y hay muchísimos nombres puestos en juego, como Marconi, Tesla, Hertz, etc. Por eso se podría decir que es un descubrimiento universal, pero que la primera transmisión habría sido en la Argentina.
Así es, Lau, o por lo menos la primera transmisión tal cual conocemos al broadcasting, a la radio hoy, transmisiones sostenidas, digamos, esa transmisión inaugura una radio, digamos, no es que quedó en esa anécdota. Si bien hay otras transmisiones que también se han rastreado, que son previas o paralelas a esa, la de los locos de la azotea, sí, en una convención tecnológica internacional en los años 30 se llegó al acuerdo internacional de que esa había sido la primera transmisión, y es por eso que hoy celebramos los 100 años de esa gesta inaugural en este mes, ¿no? El mes, como digo, el mes internacional de la radio argentina. Este, así que, bueno, celebrando a la radio, y déjame hacer una invitación, porque este sábado 22 de agosto se va a presentar un libro colectivo que es justamente Mapa de Radios de América Latina y el Caribe, coordinado por Tito Ballesteros y Santiago García, en donde hay algunos compañeros del Centro de Producciones Radiofónicas haciendo algunos artículos. Ellos hicieron informes sobre la actualidad de la radio en 4 años diferentes, en 19 países de la región, y dieron esos informes a especialistas de cada uno de los países para que hicieran un comentario de qué nos dicen esos números sobre la presencia del medio en cada país de la región. Un libro completísimo que va a tener una presentación virtual a través de la página de la editorial, que es jineteinsomne.com, este sábado a las 7 horas, y va a estar gratuito este libro para descargar a quienes vayan a esa presentación, así que una invitación para este mes de la radio, Lau.
Realizada esta invitación, nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde para seguir festejando a la radio. Hasta luego.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.